Continuamos, estamos en un cara a cara vibrante, realmente muy intenso, entre los representantes de los dos partidos que obtuvieron mayor representación parlamentaria hace 4 años, en unas elecciones equivalentes. Ha habido estos días, les decíamos, 200 debates en España, con varios participantes y con distintos formatos. En este formato, en el del cara a cara, es fundamental porque hay la máxima exposición entre las dos personas que aspiran a ser presidentes del gobierno. Decíamos que la ciudadanía con su voto contrata a cualquiera de estas dos personas o a un tercero para que se ocupe de la dirección de esta gran empresa que es España. Vamos a hablar ahora de reformas institucionales. Es un sentido muy amplio este área, pero desde luego este país necesita seguramente reformas institucionales para que tengan encaje pues tensiones territoriales. Estoy pensando en la situación en Cataluña, para que se recupere el prestigio de la política y de las propias instituciones, para que se combata la corrupción sin tregua. Percibimos que hay un impulso de cambio en la sociedad civil española y corresponde a los políticos hacer propuestas. La pregunta para abrir este área de trabajo a Mariano Rajoy es si hay que reformar la Constitución, sí o no, en qué capítulos, en definitiva, qué tenemos que cambiar en este país para adaptarnos a los nuevos tiempos, señor Rajoy.
Bueno, yo creo que la Constitución española ha sido una de las operaciones políticas más importantes que se ha hecho en España en muchísimo tiempo. La Constitución española pues nos ha traído democracia, libertad, derechos humanos, nos ha traído progreso. Hemos sido el quinto país del mundo donde más ha aumentado la renta per cápita desde que está en vigor la Constitución española. Hemos entrado en Europa, tenemos nuestro lugar en el mundo y se puede modificar, claro que sí. Ya se ha modificado de hecho 2 veces y una hace poco tiempo. Recuerdo finales del año 11 cuando me llamó el señor Rodríguez Zapatero el tratado fiscal. Para que los países tuviéramos que tener unos determinados niveles de déficit y de deuda para que las economías no quebraran. Tratado fiscal que votó el señor Sánchez, aunque luego dijo que quizás se había equivocado y que había que reformar ese artículo 135. Quizá hoy pues pueda aclararnos este asunto. Yo creo que la Constitución se puede reformar, pero se necesita, en primer lugar, tener los objetivos muy claros y, en segundo lugar, tener el máximo consenso posible. La Constitución no es una cosa de dos. La de 1978 fue una cosa de muchos. Yo en este momento pues veo posiciones muy diferentes, sobre todo en los temas territoriales. Hay partidos que pueden tener votos a favor del derecho de autodeterminación, hay otros que dicen que hay que quitarle competencia a las autonomías, otros que hay que darle más. Para mí hay 4 cosas que son innegociables. La unidad de España, la soberanía nacional, es decir, España es lo que los españoles digan que tiene que ser, la igualdad de todos los españoles en derechos, en oportunidades y también en deberes y en obligaciones, y el cumplimiento de la ley. A partir de ahí estoy dispuesto a atender las sugerencias que quiera hacer cualquiera, pero me parece que la prioridad básica para los próximos 4 años es primero el paro, segundo las pensiones y los grandes servicios públicos, tercero la lucha contra el terrorismo y cuarto la defensa de la unidad nacional, que está siendo atacada ahora por algunos.
¿Y la lucha contra la corrupción, señor Rajoy?
También.
Es que usted no la menciona, pero yo quiero hablar de corrupción, señor pues Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Mire, causa la verdad es que sonrojo, cuando no indignación, recordar algunas de las cosas que han pasado durante estos últimos 4 años. Mire, en el año 2009, un poquito más atrás, usted convocó una rueda de prensa cuando salió todo el escándalo Gürtel y convocó a todos los medios de comunicación y puso detrás a todos los líderes del Partido Popular para denunciar una supuesta conspiración judeomasónica de jueces, de fiscales, de policías y también del gobierno de entonces frente al Partido Popular. Luego, señor Rajoy, lo que usted ha hecho ha sido enviar mensajes a un delincuente político como Luis Bárcenas para intentar calmarlo y que no diga las cosas que ha hecho durante estos últimos años. Hay que recordar, señor Rajoy, que usted nombró a Luis Bárcenas gerente, le ascendió a tesorero y luego a senador del Reino de España. Luego, señor Rajoy, hay que decir que usted en el año 2004, cuando perdió las elecciones generales, usted se fue con las vacaciones pagadas por parte de la empresa de Correa, el líder de la Gürtel. También hay que recordar, señor Rajoy, que usted ha permitido que la señora de Cospedal mintiera en la cara de todos los españoles diciendo que iba a hacer un despido en diferido de Luis Bárcenas. Como también, señor Rajoy, usted ha permitido que en la sede de la calle Génova del Partido Popular, rehabilitada con dinero B de Bárcenas, señor Rajoy, se haya destruido el ordenador a martillazos de Luis Bárcenas ante el requerimiento de los jueces. Mire, señor Rajoy, lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. No lo hizo. A los días siguientes usted matizó su declaración y dijo, todo es falso salvo alguna cosa. Desgraciadamente hoy los españoles sabemos perfectamente que lo que dicen esos papeles son ciertos. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace 2 años. Ahora se presenta para ser presidente del gobierno otros 4 años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente con su voto a quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Ahora eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiera representar es enorme. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Señor Rajoy, tiempo para usted.
Hasta ahí hemos llegado,
es así, señor Rajoy.
Sánchez. Mire, yo soy una persona... Primero, si usted creía que yo tenía que haber dimitido y no era digno de ser el presidente del gobierno de España, su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura. Yo, desde luego, lo hubiera hecho. O preguntarme de forma ininterrumpida en el Pleno del Congreso por qué no dimitía. Me hizo 23 preguntas orales, jamás
me habló de ese asunto, señor Rajoy.
Pero no, le voy a decir una cosa. No, pero le voy a decir una cosa. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. He sido concejal, he sido presidente de la Diputación, he sido vicepresidente de la Junta, 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y presidente del Gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Mis declaraciones de la renta son públicas desde hace más de 10 años. No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez, y usted lo sabe. Cuanto más dinero he ganado en mi vida ha sido cuando me he dedicado a mi profesión, no a la política, a mi profesión. Y yo le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, y no olvide lo que le voy a decir ahora, señor Sánchez. Usted es joven, usted va a perder estas elecciones y por esto no va a ganar estas elecciones.
No usted,
sí, bueno, yo puedo opinar.
Oye, pero
eso no pasa nada, porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en 2 ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin. Mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que
mire,
ha hecho usted
Rajoy,
hoy aquí. De eso no se va
mire,
a recuperar usted
Rajoy,
nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado. Pero no estoy
mire,
dispuesto
Rajoy,
a aceptarle
usted,
nada sobre cuestiones
usted,
de honradez.
Usted,
ni le voy a hablar de su crédito de Caja Madrid. Ni le voy a hablar de
mire,
los seres de Andalucía.
Rajoy, mire,
no le voy a hablar
mire,
de eso. Si usted
no
quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer.
Va,
pero no le acepto.
Vale,
su intervención ha sido ruin,
no es ruin,
mezquina y deleznable.
Usted no es un
político miserable.
Y eso le
va a perseguir.
¿Me permite usted hablar, señor Rajoy?
Ahora sí.
¿Me permite usted
ahora
hablar?
Sí.
Mire, señor Rajoy, usted tenía que haber dimitido hace 2 años.
¿Y por qué no,
cuando envió,
no hizo
cuando
una
envió,
moción de censura?
Perdone, señor Rajoy, pero
no
si tuvimos que amenazar con una moción de censura para que usted compareciera
no
en el Congreso de los
pero
Diputados.
¿Por qué no hizo la moción
déjeme
de
terminar,
censura?
Señor Rajoy, que es mi turno.
Ahora su tiempo.
Mire,
sí,
señor
pero,
Rajoy,
pero
esto,
a
va,
las
de usted,
que se
esto va de usted o de yo. Y la diferencia entre usted y yo es muy grande. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Mire, le voy a poner un caso, porque usted está diciendo que está en política pero no gana dinero o no está para ganar dinero. Le voy a decir cuánto cobro yo como líder de la oposición. Yo cobro 88.000 euros brutos al año. ¿Sabe cuánto usted cobraba declarado en la agencia tributaria cuando era líder de la oposición? Es decir, con el mismo puesto de responsabilidad política que yo tengo, entre sueldos y sobresueldos. 239.000 euros. 84,89.
Perdón, yo he declarado siempre el 100%
supuesto,
de mis ingresos.
Aquí está.
Y ahora gano menos.
¿Me permite terminar?
Usted. No,
pero
permite es que
terminar.
Conviene matizar
las cosas. ¿Me permite terminar?
Sí.
Cuando yo soy, como líder de la oposición, yo cobro 88.000 euros brutos al año. Usted, como líder de la oposición, señor Rajoy, cobraba 240.000
bueno,
euros
pues
al año.
Bueno, pues ahora como presidente del gobierno cobro 78.000.
Permíteme, señor Rajoy. Por tanto, la diferencia entre usted y yo es abismal. Yo sí que no estoy para ganar dinero en política, señor Rajoy. Yo sí que no estoy. Yo cobraba mucho menos que usted como líder de la oposición, señor Rajoy.
Yo sí, no se lo acepto.
Lo siento mucho.
Mire usted, señor Sánchez.
Lo siento mucho, señor Rajoy.
Me parece muy bien que lo siento mucho.
88.000 euros frente a 240.000 euros.
Yo gano 78.000 euros, gano menos
como
que usted,
como líder de la oposición,
Sánchez.
Usted ganaba
240.000 euros. No, yo como presidente del gobierno
Rajoy.
Gano menos que usted. Y no se me ocurre estar discutiendo con
y
usted.
No entro en los sueldos
yo no he cobrado un sobresueldo nunca.
Lo siento
le
mucho,
digo,
señora.
Ha sido usted
perdone,
ruin,
240.000 euros.
Y miserable. Declarado Hacienda.
Euros.
Sí, claro, me pagaba.
Por supuesto.
Tenía un
pero no
sueldo
diga usted que no estaba aquí para ganar dinero.
No, la suya, yo no le acepto que usted diga que yo no soy un político limpio. Pues no se lo acepto. acepto.
Yo le digo que usted no es un político decente para ser el presidente del gobierno, señor Rajoy. Lo siento.
Podría haber pedido mi dimisión presentando una moción de censura.
Discúlpeme, señor Rajoy.
Si tuviera personalidad y si tuviera...
No se lo voy a aceptar.
No le voy a aceptar que me...
Señor Rajoy.
Si usted está desesperado... Si usted está desesperado por la situación, podría utilizar otro tipo de argumentos. Podría decir qué es lo que pretende hacer en el futuro. Pero no le puedo aceptar eso. Insisto. No
lo que estoy,
acepto.
Bueno, pues lo siento mucho, pero tendrá que escucharlo, señor Rajoy, porque es lo que piensa
igual
la mayoría de españoles.
Escuchar,
lo siento mucho.
Hemos escuchado
su intervención,
las argumentaciones.
Lo siento mucho, señor Rajoy.
Es lo que piensa la mayoría de españoles,
señor Rajoy. Señor Rajoy, hemos escuchado las consideraciones que han hecho ambos sobre este capítulo. Hay otros asuntos que preocupan a la ciudadanía española, que están ahí, que debemos tratar en las reformas institucionales. Nos dice, por ejemplo, hablemos de Cataluña, nos dice Màrius Carol, director de La Vanguardia. ¿Cómo van a convencer al 47,8% de los catalanes que han votado por opciones soberanistas de que esta no es la mejor vía? Afrontemos este asunto porque es un asunto importante que está aquí encima de la mesa para que puedan intervenir ambos sobre esta cuestión.
La corrupción lo es, sin duda alguna. Es la segunda preocupación de los españoles detrás del paro, señor Rajoy. Ha crecido exponencialmente con usted
también,
como presidente del gobierno. Se lo estoy diciendo, 240.000 euros al año como líder de la oposición frente a 88.000
euros al año. ¿Qué quiere, que le hable de las del secretario general del Partido Socialista gallego?
Permítame, señor Rajoy.
Por prevaricación y cohecho, y usted tiene un mitin con él el otro día y lo apoya. No me he puesto nervioso, hombre. No, tiene que mirar usted bien. Tiene un problema en los ojos y eso le dificulta la visión. Pero sí, sí, es decir, no sigamos con este debate. Lo único, sí, salvo que usted quiera, lo único que quiero decir es que no le acepto de ninguna manera que a mí, que llevo 30 años en política, me diga que
no soy un
político. Eso lo dice usted, no lo dicen los españoles. Y por tanto,
mire,
yo
señor Rajoy,
mantengo mi acusación.
Usted puede mantenerla
lo
que quiera.
Ruin, pero y ha sido usted,
señor
miserable.
Rajoy, no es
y
ejemplar.
No se lo acepto. No
usted
se lo
no
acepto.
Es ejemplar.
Pues fíjese,
señor
usted,
Rajoy, usted tendría que haber dimitido hace dos años.
Apoyando las operaciones de los ERE.
¿Me permite terminar, señor Rajoy?
Sí, pero antes le voy a recordar que los ERE hay más de 200 personas imputadas, 8 exconsejeros de la Junta y 2 expresidentes de su partido.
Señor Rajoy,
si usted quiere que continuemos con este tema, yo estoy dispuesto. Lo único que no le voy a aceptar es que me insulte.
Mire, señor Rajoy, le voy a decir lo siguiente.
No me
usted
insulte.
Tendría que haber dimitido hace dos
ya
años.
Ya me lo dijo.
Hace dos años.
Y ya le he dicho que
terminar,
no fue capaz de presentar
terminar,
una moción de
nervioso,
censura.
Señor Rajoy.
Le dejo terminar, pero no repita lo
nervioso,
que ha dicho.
Señor Rajoy. Le veo muy nervioso,
estoy,
pero mire,
muy...
esto que le estoy diciendo lo están pensando millones de españoles que están viendo
usted.
Este debate, señor Rajoy.
Eso lo dice usted.
Usted tendría que haber dimitido hace dos años.
¿Y por qué
usted
no
se
puso
presenta
una moción de censura?
Pero que, señor Rajoy, usted tendría que haber dimitido, si es que no es una cuestión de la oposición. Usted tiene mayoría absoluta. Si es que usted, señor Rajoy, tendría que haber asumido en primera persona la responsabilidad política y haberse marchado a casa.
Y usted no tenía
y lo que está haciendo es... Y el mantenimiento de usted como presidente del gobierno, lo que está haciendo es dañar a la democracia en nuestro país y a la institución que usted dice representar,
pues,
señor Rajoy.
Una enorme posibilidad
poniendo una
moción de censura, pero le insisto.
Mire, señor Rajoy,
no le acepto,
bueno,
no le acepto
que usted
me insulte.
Está en eso.
No le acepto,
bien.
No,
es yo
que
no estoy insultando.
Es que estoy hablando de mi persona y de mi honorabilidad. Yo soy un político limpio.
No es un político decente, señor Rajoy.
Yo soy un político limpio y decente.
Bueno,
y llevo 30 años en la vida política y nunca nadie me ha hecho una acusación de una conducta reprobable.
Pues yo se la hago.
Nunca. Por eso es ruin, mezquino y deleznable.
Para usted, señor Rajoy.
Vamos a hacer.
Para mí, desde luego.
Mire, señor Rajoy,
para
luchar contra la corrupción, lo que los españoles quieren son gobernantes que persigan la corrupción, que aprueben leyes
claro.
¿Me deja terminar, señor Rajoy?
Sí,
es que si no, va a hablar usted solo.
Termine.
Si esto es un debate, no es un monólogo, señor Rajoy.
Yo las he aprobado
con
contra.
Mire, señor Rajoy, mire. Para luchar contra la corrupción hay que aprobar leyes que persigan la corrupción.
Sí.
Siempre. Y también lo que hay que hacer, señor Rajoy, es que los ciudadanos tengan la certeza, la garantía de que los políticos lo que hacen es castigar, perseguir la corrupción, afecte a quien afecte, siempre, señor Rajoy. Mire, durante estos últimos años han salido a la luz muchos casos de corrupción, de tramas que han venido operando durante estos últimos años y décadas. Y ha sido precisamente porque hubo un gobierno socialista que puso en pie, por ejemplo, la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, que reforzó los recursos de la UCO, es decir, la Unidad Central Operativa, que es la Policía Judicial de la Guardia Civil, y también los recursos de la Fiscalía Anticorrupción. Le voy a decir, señor Rajoy, mire, la Fiscalía Anticorrupción, con el gobierno socialista, multiplicó por 8 su capacidad operativa. De 10 fiscales anticorrupción que había en España en el año 2004, se pasó en el año 2011 a casi 40. De 4 a 40, o de 10 fiscales a 40, contando a los fiscales de la unidad central y los destinados en las delegaciones o fiscalías anticorrupción territoriales. En 2004, solo existía una delegación, con un único fiscal que estaba en Barcelona. Al final del mandato había 12. En Málaga, en Baleares, en Canarias, en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Murcia, en Almería, en Cádiz, en Sevilla y en la de Barcelona se habían triplicado los fiscales. Estas delegaciones territoriales, señor Rajoy, fueron las que sacaron a la luz, por ejemplo, el caso Malaya, la Ballena Blanca, el caso del Nido, el caso Brugal, en Alicante, el caso Gürtel, el caso Matas, el caso Nos, el caso en definitiva, Eres. El caso ERE de Mercasevilla, por supuesto que sí, señor Rajoy, fueron delegaciones abiertas por gobiernos socialistas. Permítame terminar, señor Rajoy. Entre el año 2004 y 2011 se crearon 11 delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuántas se han creado con usted como presidente del gobierno? ¿Se lo digo yo? Ninguna. Ninguna, señor Rajoy.
Sí, le voy a contestar.
Ninguna.
Venga, ahora tiempo para el señor
Rajoy. No, vamos a ver, hay algunas cosas que conviene que sepa, señor Sánchez, que son las leyes que nosotros hemos aprobado en esta legislatura con su voto en contra. Hemos prohibido que los bancos perdonen las deudas a los partidos políticos. Hemos prohibido que las empresas puedan donar dinero a los partidos políticos. Por primera vez en España los partidos políticos tienen responsabilidad penal y su financiación irregular es un delito específico. Hemos abierto nuevas plazas de jueces y fiscales y dotado con más medios a la agencia tributaria, la mayor convocatoria de jueces en 25 años. Hemos aprobado una ley para obligar a los gerentes de los partidos políticos a dar explicaciones en el Parlamento. Hemos aprobado la primera ley de transparencia en la historia de España. Y la medida de la que más orgulloso me siento, señor Sánchez, hemos creado, ya está aprobada, una oficina para que los corruptos, además de pagar sus delitos, devuelvan lo robado. Todo con el voto en contra.
Le puedo
de
decir,
su
señor Rajoy.
Señoría.
Mire, usted lo que
con
usted
el voto
lo,
en contra.
Usted lo que hace, señor Rajoy, mire.
Esto es lo que hemos
le voy a,
hecho.
Le voy a poner un caso para que sepan los telespectadores qué es lo que está ocurriendo. Mire, señor Rajoy, hay que apreciar la desigualdad, porque puede señalarse, por ejemplo, con esas modificaciones legislativas que usted ha aprobado, que un hurto de alimentos por valor de 450 euros, está castigado con pena de cárcel, señor Rajoy. ¿Qué es lo que ocurre con la financiación ilegal de un partido político por importe de 450.000 euros? Que solamente se le castiga con una multa. Esa es la impunidad que usted está constituyendo, señor Rajoy. Permítame que termine. Señor Rajoy. Mire, si es que está bien que usted haya modificado
las leyes anticorrupción que presentamos.
Déjeme terminar, señor Rajoy.
Siempre me sorprende.
Mire, señor Rajoy, no somos lo mismo, somos lo contrario. Mire, el Partido Popular está siendo.
No está de acuerdo.
El Partido Popular,
tenga que devolver lo robado.
Me permite.
Es que dice no son lo mismo.
Pero Bárcenas ha devuelto lo robado.
Sí, claro.
Primera noticia. ¿Ha devuelto lo robado?
Lo van a hacer todos.
No, dígame. ¿Ha devuelto Bárcenas el dinero robado, los 40 millones de euros en Suiza? ¿Sí o no?
Es que todavía no ha sido condenado ni ha sido juzgado. Es que no ha sido ni juzgado ni condenado.
Entonces, ¿de qué presume usted, señor Rajoy?
Yo no presumo de nada. Presumo de haber aprobado leyes contra la corrupción.
Usted
no ha aprobado
ninguna. Señor Rajoy,
y además ha votado en contra
de todos. El dinero. Porque yo le veo en Baqueira Beret disfrutando de la libertad, señor Rajoy.
Si de mí depende, tenga la total y absoluta
certeza que lo va a devolver. Mire, señor Rajoy, dígame si ha devuelto el dinero sí o no.
Y si ha devuelto el dinero
pues
de los seres
pasado,
y de los cursos
Rajoy.
De formación,
mire, no
desde luego, en lo que
Rajoy.
De mí dependa, tenga la total y absoluta certeza que va a ser así.
De lo que depende
de
usted,
que
señor
dependa
Rajoy,
de usted,
me fío poco, ¿eh?
De lo que dependa usted, me fío menos.
Me fío muy poco,
me fío
señor
menos,
Rajoy.
Porque
mire,
todo este paquete de leyes no ha aprobado ni uno.
Mire, señor Rajoy, porque mire, señor
porque
Rajoy,
no si
es
estaba,
que usted no es, creíble en la lucha contra la corrupción.
No, creíble, no.
No, usted no es libre.
Usted es creíble.
Usted no es un presidente libre.
¿Cómo
usted
no es un
está
libre?
Atado y es prisionero de los papeles de Bárcenas, señor Rajoy. A ver
yo
si
no
se entera.
Atado.
Usted
yo he
no es libre en la lucha contra la corrupción.
Los papeles de Bárcenas, igual, es como
no,
si
no.
Usted,
sí, detrás
usted
de un plasma,
es libre
señor Rajoy.
En la lucha contra
me permite,
en la lucha
permite,
en la Junta Andalucía.
Porque creo que es importante.
En la Junta Andalucía,
hemos asumido la responsabilidad política y usted sigue siendo. Usted sigue siendo presidente del gobierno.
Sí, sí, perdone, pero es que a mí nadie me ha llamado ningún juzgado ni hecho
el
nada,
Partido
¿eh?
Popular
yo no he hecho, no
está
he
siendo investigado por los siguientes delitos.
Vamos a ver.
Por asociación ilícita, por prevaricación, por fraude continuado a las administraciones públicas, por cohecho continuado, por falsedad continuada, por malversación de caudales públicos continuado, por estafa, por delitos contra la hacienda pública,
eso lo dijo
por
en el
financiación irregular continuada, por delitos electorales con responsabilidad civil, señor Rajoy. Pero si es que usted está fulminando todos los artículos del Código Penal,
pero
señor Rajoy.
Si
es que usted
Sánchez,
no es creíble en
lucha contra
la corrupción.
Ha dado un mitin en Galicia hace escasas fechas. En el mes de enero va a declarar ante el juzgado el secretario general de su partido en Galicia por acusaciones de prevaricación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Y usted va allí, lo apoya y dice que es su amigo. Oiga, usted tiene una vara de medir que es distinta para unos y para otros, ¿no? Es decir, todo lo que dice usted está muy bien, todas las cosas que hacen ustedes están muy bien y con los demás se les trata de forma diferente. Mire, yo le digo, para mí este ha sido un tema muy duro. Pero yo le digo una cosa.
¿Cómo que duro?
Le voy a explicar, déjeme
tendría
terminar.
Que haber dimitido, señor Rajoy.
Déjeme terminar. En primer lugar, a todas las personas que en mi partido cometieron actos que no debieran cometer, por ejemplo, lo que no hizo usted con el secretario general del PSOE gallego, o que tardó mucho a hacer en el caso del PSOE, yo los puse en la calle. Segundo, yo he dejado actuar
con total y absoluta
responsabilidad. Porque yo no hice nada, por eso, porque soy un hombre honrado y limpio.
¿Quién nombró?
Soy un hombre honrado y limpio.
Tesorero y senador a Bárcenas.
Sí, es la única persona en la historia que se equivoca en un nombramiento, me parece que no soy yo. Pero déjeme.
40 millones de euros en cuentas corrientes en Suiza, señor Rajoy.
La Agencia Estatal Tributaria, la Policía, la Guardia Civil, todos, Servicio de Vigilancia Aduanera, la Fiscalía y los jueces actuaron con absoluta independencia y por eso han aparecido ahora muchísimos casos históricos. Y por último, yo he aprobado este paquete de leyes, he hecho todo el esfuerzo de que he sido capaz y usted ha sido incapaz de darme su voto y su apoyo ni una sola vez. Por tanto, no le acepto sus acusaciones.
No, sí, ya sé que no las acepta.
Lo siento.
Escúchenme
mucho
a mí, por favor, porque nos queda muy poquito tiempo. Dos cosas, por favor, muy telegráficas. Y ahora hablaremos de Cataluña, porque tenemos que hablar de Cataluña, porque eso es importante. Vieto Rubido, director de la ABC, nos dice, partiendo de que cuanto menos tamaño tenga el Estado, menos posibilidades de corrupción, ¿se han planteado reducir el tamaño de las administraciones públicas? ¿Qué tiene que decir sobre fusionar ayuntamientos o suprimir diputaciones?
Pues aquellos que están proponiendo suprimir ayuntamientos o fusionar ayuntamientos no conocen la realidad española. Porque de los 8.100 y pico ayuntamientos que hay en nuestro país, la mayoría son ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, lo que no podemos hacer es lo que ha hecho precisamente este gobierno, el gobierno del señor Rajoy, que lo que ha planteado es privatizar muchos de los servicios hoy en manos de los ayuntamientos. Por ejemplo, la atención y la prevención de la violencia de género. Por ejemplo, los servicios sociales que ahora mismo están en manos de los ayuntamientos. Con la ley supuesta de racionalización de la administración local, que todos podemos estar de acuerdo en el nombre, pero que desde luego, señor Rajoy, lo que hace es privatizar servicios públicos hoy en manos de los ayuntamientos, lo que usted está haciendo, señor Rajoy, es construir una España más desigual desde la base.
Tiempo para esta respuesta, señor
nosotros
Rajoy.
Nosotros los servicios sociales lo que hicimos fue pagar la deuda que dejó el gobierno socialista. En materia sanitaria, en materia de déficit tarifario, déficit público, en materia de proveedores, aquí hicimos exactamente lo mismo. Yo en los ayuntamientos, fíjese, aquí sí que coincido con el señor Sánchez. Yo creo que no se deben suprimir ayuntamientos y solamente debe haber fusiones si hay acuerdo entre los vecinos.
¿Y diputaciones?
Estoy a favor de las diputaciones, porque los ciudadanos que viven, que son muchísimos, más de 15 millones en pueblos pequeños, son iguales que el resto de los ciudadanos que viven en los núcleos urbanos. Y son las diputaciones las que les dotan de los servicios públicos fundamentales. Y coincido, fíjese, con el señor Sánchez, que quien quiere suprimirlo es que no conoce lo que es la realidad española. Y coincido también en que hay que reducir la administración. Y lo hemos hecho. La reducción de gasto de la administración ha sido 30.000 millones en estos 4 años. Hemos suprimido más de 2.000 organismos autónomos y entes públicos que creíamos que no eran necesarios. Y esa es una de las reformas que hay que mantener en el futuro. Esa, la unidad de mercado, la financiación autonómica y la reforma de la ley electoral para que la lista más votada en las elecciones municipales pues sea elegida alcalde y para que, por ejemplo, el partido del señor Sánchez, para quitarle alcaldías al Partido Popular, no se las dé a la CUP.
Ay, señor Rajoy, la ley del embudo, ¿cómo la utiliza usted, señor Rajoy?
Vamos a hablar.
Pero sí me gustaría, porque me parece importante.
Brevemente, porque yo quiero que hablemos de Cataluña.
No, por supuesto.
Si no, será.
Y me parece además un tema importante.
Será grave que no hablemos de Cataluña.
Por supuesto.
Pero es que el señor Sánchez prefería hablar de otras cosas.
No, por supuesto, de corrupción, que es la segunda pregunta.
No.
Pero mire, es que él presume de rigor presupuestario a costa de terceros, señor Rajoy. Hay que recordar, por ejemplo, que usted lo que ha hecho durante estos últimos 4 años ha sido aumentar el déficit público de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social. En cambio, las comunidades autónomas...
Estamos bajando.
Déjeme terminar, señor Rajoy.
4-2, pues, no,
pero
perdone.
Pero sume. No haga trampas, señor Rajoy. No haga trampas.
¿Pero
es lo que hace usted?
¿Que el déficit en España no está bajando?
No.
Por favor,
de
no haga esa afirmación.
No, dígame. De la Administración General del Estado y la Seguridad Social ha aumentado en un 1,5%, señor Rajoy.
No, es verdad.
Y de las comunidades
autónomas... No le acepto esa afirmación.
Bueno, me permite terminar.
Vamos, es que, por favor, si usted dice una cosa...
Rajoy,
que no
miente y miente.
No, el que miente,
miente
es usted.
Miente y miente, señor
el
Rajoy.
El que miente es usted.
¿Me permite?
Y entonces no estoy dispuesto a que usted diga datos falsos.
¿Me permite?
Sí, adelante.
¿Me permite?
Sí, sí.
¿Me escucha? Porque a lo mejor aprende algo, señor Rajoy, esta
vez. Eso es difícil.
Mire, le voy a decir lo siguiente.
Por usted, no por mí, que
bien.
Tengo mucho que aprender todavía, pero claro, es difícil.
¿Puedo continuar, señor
venga,
Rajoy?
Adelante,
porta
venga.
Bien.
Hombre, no sea condescendiente
venga,
conmigo,
venga,
señor.
Venga.
Señor Rajoy. No sé con sus colaboradores,
que no se confunda.
No sea condescendiente.
No vamos a poder hablar de Cataluña.
Mire,
vamos a hablar de Cataluña.
Pero...
¿Quiere concluir, por favor?
Me deja el presidente del gobierno.
Adelante.
Mire, Señor Rajoy, durante estos últimos 4 años, usted lo que ha hecho ha sido elevar el déficit público de la Administración General del Estado y la Seguridad Social en 1,5%. Lo que ha pasado es que en las comunidades autónomas se ha reducido el déficit público en 3,5 puntos y el de los ayuntamientos en 1 punto. Es decir, ahora mismo los ayuntamientos tienen un déficit 0. Las comunidades autónomas lo que han hecho ha sido recortar. Y precisamente por eso, señor Rajoy, usted ha cargado sobre las espaldas del estado del bienestar que ahora mismo está en manos de las comunidades autónomas, es decir, la sanidad, la dependencia, la educación, las políticas sociales, todo el esfuerzo del recorte. Mientras tanto, usted y la Seguridad Social, la Administración General del Estado, ha aumentado, léase bien los datos, en 1,5 puntos durante estos últimos 4 años.
Responda, por favor, y hablemos en un minuto.
Es otra falsedad de las de primera categoría. Lo que hemos hecho con las comunidades autónomas es crear el Fondo de Liquidez Autonómica, con el cual, entre otras cosas, estamos cubriendo los excesos de déficit de las comunidades y pagar los servicios públicos. Y además estamos pagando también el fondo los proveedores, que todo el mundo lo sabe, en materia sanitaria, el famoso debate de las farmacias en Cataluña, pues eso lo está pagando el conjunto de los españoles. Y además lo hacemos con gusto, porque tenemos que ser absolutamente solidarios entre
todos.
Son
impuestos de los catalanes también, señor Rajoy.
Sí, claro, por eso, y somos solidarios, tienen una situación difícil.
No
soy displicente, porque lo hacemos en Cataluña, lo estamos haciendo en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Baleares y en alguna otra comunidad. Por tanto, no le puedo aceptar una vez más la otra afirmación. Realmente
no
es
la acepte, pero léase los datos más
Esta pregunta
me conozco muy bien.
No, 1,5%
de déficit público.
Y forzaremos el tiempo, pero respóndanos a esto.
Sí.
Lo decía Mario Escaló de La Vanguardia. ¿Cómo van a convencer al 47,8% de los catalanes que han votado por opciones soberanistas que esa no es la mejor vía? Nos pasamos de tiempo, pero
bien,
en un minuto respondamos
por
esto. Supuesto. Por favor, quien quiera primero.
Yo abro. Mire, vamos a ver, ante todo, una firme convicción. Yo defiendo la España unida, una España diversa y en convivencia. Y, por cierto, humildemente digo que el Partido Socialista es el mejor garante de la unidad de España. Y lo digo porque en el año 2004, señor Rajoy, nosotros hicimos frente con democracia, con acción política y con diálogo al Plan Ibarretxe. Cuando ha gobernado el Partido Socialista, nunca ha habido una declaración de independencia en Cataluña, y con usted, sí. Yo le escucho a usted algunas veces decir, señor Rajoy, que cuando usted, que con usted como presidente del gobierno se va a garantizar la unidad de España. Toma, con usted y conmigo. Por cierto, con usted ya veremos.
¿Y con
usted?
Porque
durante estos últimos 4 años ha subido el voto independentista del 10% en el año 2011 al 48% en el año 2015, señor Rajoy. Mire, le digo una cosa. Nosotros ni estamos en el inmovilismo ni estamos en el rupturismo. ¿Sabe usted, porque lo hemos hablado, que siempre aquellos que quieran romper la legalidad democrática nos van a encontrar enfrente? Pero vamos a hacer una cosa, señor, es que me parece importante. Pero ni el inmovilismo ni el rupturismo es la vía. Desde luego la vía es, señor Rajoy, una reforma constitucional. Una reforma constitucional que blinde los derechos sociales. Una reforma constitucional que mejore la calidad democrática en nuestro país. Una reforma constitucional, señor Rajoy, que reconozca que España es un Estado miembro de la Unión Europea, y una reforma que efectivamente mejore el Estado autonómico en nuestro país. Porque, desgraciadamente, hoy en la Constitución no vienen reconocidos cuáles son las competencias de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. No viene reconocido en la Constitución española los principios básicos de la financiación autonómica, que, por cierto, usted lleva incumpliendo su actualización desde hace 2 años. Así que, señor Rajoy, la reforma constitucional no va a convencer, pero estoy convencido, va a persuadir, y ya con esto termino, a la mayoría de catalanes que quiere no el status quo actual, sino vivir de otra forma en España.
Bien, el último minuto para cerrar
Simplemente
usted,
sobre el voto, debería plantearse usted por qué el Partido Socialista, que siempre fue mayoritario en Barcelona y en Cataluña, pues ha perdido todos los votos que ha perdido. ¿Alguna equivocación habrá tenido el Partido Socialista?
Sobre Cataluña.
Cataluña, no, esto es de Cataluña, no, pero es el viejo truco de siempre, ni más ni Rajoy, se lo he oído muchas veces, ni inmovilismo ni rectura, reforma constitucional, pero reforma constitucional, como tantas veces le ocurre al señor Sánchez, es un eslogan, porque lo que tiene que decir es más competencias para las autonomías, menos, todas iguales o desiguales, federalismo asimétrico o qué es eso del Estado federal del que hablan. Ese es el verdadero drama. Esto no se resuelve con eslogan.
Dejar las cosas
pues
como están.
Hablando, no. ¿Hablando? Se resuelve primero fijando claros los principios. Para mí son unidad nacional, soberanía, igualdad de los españoles y ley.
Estamos de acuerdo.
Y a partir de ahí hablando. Pero yo lo que no estoy dispuesto es autorizar un referéndum en el que se parta la soberanía nacional. Bueno, pues muy bien. A partir de ahí hablo de lo que sea. Usted habló del Plan Ibarretxe. Yo defendí el Plan Ibarretxe en las Cortes.
En contra, dirá.
Y di mi batalla. Evidentemente, en contra. Sí. Usted no, yo sí. Y por tanto, yo viví aquello, di la batalla, pacté con el gobierno de España, como era mi obligación, porque evidentemente yo la unidad de España la voy a defender. Ahora, estas cosas como decir no, y ahora trasladamos el Senado a Barcelona. Mire, eso es una frivolidad. Esto requiere
Rajoy.
Hablar, pero dejando las cosas claras
Rajoy.
Y cada uno manteniendo sus posiciones, intentando buscar entendimiento entre todos.
No retuerza mis palabras.
Mucho diálogo
Rajoy.
Y mucha ley,
sí.
Si es que lo dijo usted.
Mucho diálogo, mucha ley,
¿sí?
Y también muchas reformas, señor Rajoy.
Sí,
muchas reformas, mucho diálogo
dígalas,
con los catalanes.
Dígalas, ¿qué quiere
señor Rajoy?
Hacer?
Mire,
¿le
ejemplo,
quiere dar más competencias
permite,
o menos?
Me permite.
¿El concierto qué opina? ¿El pacto fiscal está de acuerdo?
El concierto vasco yo lo respeto a usted.
Yo también,
pues
a
entonces
favor,
estamos
claro.
De acuerdo. Pero
no,
permítame,
quiere, lo
pero
quiere
que no, señor Rajoy,
para Cataluña,
que no, que queremos,
que quiere el señor
que
más,
queremos una,
¿eh?
Un sistema... No, no, pero
ah, no lo quiere.
Permíteme,
bien.
Señor Rajoy.
Eso
mire,
me
usted que frivoliza con todas las cosas
no,
que dicen de sus adversarios
usted.
Políticos. Mire, señor Rajoy, yo lo que quiero, entre otras cuestiones, es reformar el Senado para que de verdad funcione.
No,
y sea una verdadera
de Cataluña,
Cámara Territorial.
No del
y por tanto,
hábleme de Cataluña. ¿Qué reforma de la Constitución quiere hacer para tranquilizar a algunos?
Diciendo, mire,
no, no ha dicho nada.
Mire, señor Rajoy.
Como siempre.
Mire, señor Rajoy, el que no dice nada es usted. No habla con el señor Más desde hace años.
¿Y eso
usted no
qué
tiene
dice,
ninguna.
Hombre,
bueno, un
favor,
año al menos. Un año
hombre,
al menos usted
favor.
No habla con él.
Yo he hablado con
ha habido,
el señor
en esta
Más
legislatura. En esta...
Lo que no hice fue atender a las peticiones del señor
Rajoy,
Más, porque me, como presidente del gobierno
mire,
no puedo hacerlo.
Mire, señor Rajoy. Inmovilismo y rupturismo no son las soluciones.
Eso es un eslogan.
Mire, señor Rajoy, desde hace cuatro años...
Desde hace cuatro años,
desgraciadamente en
inmovilismo.
España... Desgraciadamente en España ha subido el independentismo del 10% en votos al 48%
sí.
En votos.
¿Y qué hizo el Partido
por tanto,
Socialista?
Me deja terminar,
que era el mayoritario
Rajoy,
en Cataluña.
Me permite...
Terminemos, pero terminemos no. De verdad. Concluya y tiene la palabra él y terminamos. Concluya usted, por favor, tiene la palabra él y cerramos.
Mire, vamos. Señor Rajoy... Tenemos que dar una oportunidad para recomponer los consensos rotos. Usted habla mucho de consenso, pero el consenso tiene que ser la última etapa de la reforma constitucional. Porque hay un consenso previo, señor Rajoy. Es evidente que la mejor constitución que ha tenido la historia de España ha sido esta. Y lo que tenemos que hacer es actualizarla al siglo XXI, a la España del 2015. Yo entiendo que para usted esto suene a chino, porque a lo mejor es un político del siglo pasado, pero le digo una cosa, señor Rajoy. Reformar la Constitución significará revitalizar nuestra democracia, nuestra convivencia territorial y también la cohesión social en nuestro
última
país.
Última intervención sobre este asunto
no,
y pasamos a hablar
no
de otras cosas.
No sé de qué siglo soy yo, pero usted no ha sido ni siquiera concejal. Sus conocimientos
disculpe,
en materia
si cinco
de gestión
años,
no voy a entrar en el análisis de lo mismo.
Señor Rajoy,
sí,
cinco
de,
años
de gobierno,
del Ayuntamiento
ha gobernado usted
cinco
y ha tomado,
años de concejal del Ayuntamiento
usted,
de Madrid. Sí. Cinco años.
¿Y ha tomado
no
usted alguna,
ha
decisi- ha tomado
muchas,
usted alguna decisión? Ninguna.
Muchas, señor
oposición.
Yo nunca he nombrado a un gerente corrupto como Luis Bárcena, señor Rajoy.
Sobre el tema de Cataluña, vamos a ser... España es la nación europea que más tiempo llevamos viviendo juntos. Y hemos hecho muchas cosas, hemos tenido problemas difíciles, los hemos superado. Sobre todo después de la Constitución de 1978, hemos sido un gran país. Es que a veces atacamos a nuestro propio país o no nos damos cuenta de lo que somos. Somos un país con un sistema de bienestar como no tiene nadie. Somos un país con unas infraestructuras de ferrocarril como no tiene nadie. Somos un país a donde vienen más turistas que en
al
ningún
grano,
sitio.
Señor Rajoy,
más estudiantes de Erasmus. Estamos haciendo muchas cosas. Somos un gran país, de verdad. Empresas españolas fuera haciendo obras importantes como el tren La Meca-Medina o como el Canal de Panamá. Oiga, estamos en Europa, hemos tenido una crisis económica, sí, pero ya la estamos superando. Yo digo, somos una gran nación, por favor. Tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades, pero no se puede estar todo el día diciendo lo mal que está todo. No ha dicho una sola cosa buena que se haya producido
no?
En España el señor Sánchez en sus intervenciones.
Cerramos con lo de Cataluña.
Un poco de,
a pesar del
un
gobierno,
poco de objetividad.
A pesar del gobierno,
favor.
Señor Rajoy.
Muy bien. Vamos a hablar, si les parece, de lo que yo resumo como España en el mundo. Aquí tenemos la Unión Europea, tenemos los refugiados, tenemos la amenaza del terrorismo yihadista. Tenemos una presión inmigratoria muy importante en Europa y tengamos presente también las relaciones con Latinoamérica, que es nuestro mercado, nuestros aliados naturales. Eso es lo que quiero plantearles yo. En ese escenario cada vez más complejo, en un continente como Europa, con estos problemas, con unas tensiones económicas y políticas, incluso entre líderes europeos, la pregunta para abrir este área de trabajo, que será la última, le quiero plantear a don Pedro Sánchez. ¿Dónde queda España en esa nueva Europa y en su relación con Latinoamérica? ¿Y en qué dirección la va a conducir usted si llega a la presidencia del gobierno?
Bueno, la política exterior ya es política nacional. La política europea es política nacional. Lo que pasa, por ejemplo, o lo que ha ocurrido en Kabul, y desde luego todo mi reconocimiento a los policías nacionales y toda la solidaridad a los familiares de los dos policías muertos en Kabul, es política nacional. Nos afecta en primera persona. Desde luego, desde estos últimos cuatro años, lo que ha ocurrido es que hemos perdido peso y voz tanto en la construcción europea como también en la comunidad internacional. Mire, le voy a dar algunos datos que me parecen interesantes de lo que ha pasado durante estos últimos meses. cuando el futuro del euro estaba en juego, señor Rajoy, y usted dijo lo siguiente: una cosa es ser solidario y otra serlo a cambio de nada. Me estoy refiriendo a la crisis en Grecia. Y decía textualmente lo siguiente, señor Rajoy: si gana el no en el referéndum griego, no habrá más remedio que la salida del euro de Grecia. Es decir, señor Rajoy, así es como interpreta usted la construcción europea: la salida del euro de Grecia y, en consecuencia, la insolidaridad con millones de griegos que están sufriendo no solamente las consecuencias de un mal gobierno, sino también las consecuencias de una política económica equivocada, la austericida. También en la crisis de refugiados, señor Rajoy, usted ha seguido las líneas más duras de los gobiernos europeos conservadores. Pero fíjese, su ministro de Interior comparó el reparto de refugiados con una fuga de goteras en una casa. Y decía estar en radical desacuerdo con lo que planteaba en Bruselas. Usted pasó de decir que no aceptaría ningún refugiado en junio a aceptar 14.900 refugiados el 9 de septiembre tras reunirse con Angela Merkel. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que de los 39.600 refugiados que están en Italia, están esperando solo 130 para llegar a su nuevo país. De los 66.400 que están en Grecia, apenas 30. De las 160.000 plazas que deben ofrecerse, solo 14 países han ofrecido hasta ahora 3.827 plazas. España se ha comprometido a acoger finalmente 17.000. Hoy han sido reubicados en nuestro país, señor Rajoy, 12 refugiados, 11 eritreos y un sirio. Y no se espera ninguno más este año. Yo creo, señor Rajoy, que usted lo que está haciendo es plantear una política europea contraria a los valores, por ejemplo, el de la solidaridad de la mayoría de españoles en nuestro país. Es más, yo he escuchado a responsables de su gobierno y también de su partido político identificar a terroristas con personas que huyen del terror de Siria y de Irak. Le voy a decir una cosa, señor Rajoy. Además, usted durante estos últimos 4 años ha desmantelado la cooperación al desarrollo. Hoy, en nuestro país, está situado esa cooperación en los niveles de 1989, en el 0,14% de la renta nacional bruta. Según la OCDE, señor Rajoy, España es el donante que más ha reducido su cooperación en un solo año. Y la ayuda humanitaria ha sido recortada en esta legislatura en más de un 70%.
Tiempo ahora
también
para
hablaremos
señor Rajoy.
De Muchas los gracias. Españoles en el exterior. Bueno, pero mi compromiso, y con esto ya termino, es recuperar la voz y el peso tanto en la construcción europea como en la política exterior.
Quisiera hacer unos comentarios sobre el terrorismo yihadista, pero antes simplemente quisiera señalar 4 falsedades que ha dicho el señor Sánchez. Solo 4, porque no me ha dado tiempo a tomar nota de lo que ha dicho. La primera, que yo me opuse a aceptar refugiados en España. Eso es absolutamente falso.
Usted lo bloqueó,
yo
señor Rajoy.
Apoyé siempre
usted lo bloqueó.
La posición
lo bloqueó.
Del señor Juncker y no generamos ningún problema. Quienes fueron los que se opusieron fueron algunos países del este. Por tanto, afirmación
yo hablo
falsa.
Con líderes europeos,
segundo,
señor Rajoy,
yo desde luego jamás comparé ni por la imaginación se me hubiera pasado a un terrorista con un refugiado de Siria. Un señor que se va de Siria o que se va de Libia o de países que están en guerra Bien. Merece todo mi apoyo y Bien. Mi respaldo porque tienen
sus
derecho
responsables
a llevar una vida
Popular,
digna.
No.
Tercera mentira, que yo he planteado la salida de Grecia del euro en absoluto. Yo fui de las personas que más
si
ha apoyado
no
a Grecia para que no saliera del euro.
Y
cuarto,
euro.
La política de austericidio de que habla usted, la política de austericidio es el tratado fiscal de la Unión Europea que se ha incorporado a la Constitución Española en el artículo 135 y en el que hemos coincidido el Partido Socialista y el Partido Popular. O sea, solamente en un minuto y medio ha dicho 4 cosas que son falsas. Y ahora vamos al terrorismo. Vamos a ver. Yo en primer lugar me quiero sumar al pésame y al sentimiento por los 2 policías que han perdido la vida en Kabul. Quiero también resaltar la labor de los otros policías que por suerte vivieron y que evitaron unos problemas muchísimo mayores y quiero manifestar una vez más también mi solidaridad con la Policía Nacional. Mis 4 prioridades para los próximos 4 años, volveré a repetirlo, son la lucha contra el desempleo, las pensiones y la atención a los servicios sociales, la lucha contra el terrorismo y la defensa de la unidad nacional. Sobre el terrorismo quiero decir una cosa. Todos estamos amenazados, pero tenemos que estar tranquilos. En España tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad y unos servicios de información muy buenos. Creo que es fundamental que mantengamos la misma política de unidad que hemos mantenido a lo largo de las últimas fechas, aquí y fuera de aquí. Y España, desde luego, va a colaborar, como ya está haciendo en otros muchos países, en Mali, en República Centroafricana, en Turquía o en Irak, con todos nuestros aliados. Y siempre en decisión que tiene que tomar el Parlamento Nacional, porque usted ha apoyado, y yo lo celebro, porque yo también apoyé las intervenciones de España en el extranjero, para luchar contra el terrorismo. Creo que esa es la forma eficaz de manejarse en el futuro.
Yo creo que una de las cosas que tenemos o que hemos echado en falta durante estos últimos años ha sido una actitud constructiva por parte del Gobierno de España en lo que representa la profundización de la unión económica, monetaria, social y política en Europa. Mire, señor Rajoy, de usted no se conoce ninguna propuesta durante estos últimos 4 años.
Que no se las lee, claro.
No. Lo que ocurre es que usted sigue a la señora Merkel, nada más.
No.
Pero los intereses de España son completamente distintos a los intereses de Alemania, porque nosotros somos una economía deudora y ellos son una economía ahorradora. ¿Qué es lo que estamos proponiendo, por ejemplo, los socialistas, tanto en Europa como también en España? Primero, que tenemos que reforzar todos aquellos estructuras federales. No puede ser que nosotros compartamos la moneda euro con el resto de formaciones, o mejor dicho, Estados miembros, y que en cambio no tengamos una política presupuestaria común. No me refiero en cuanto a los objetivos del déficit público, me estoy refiriendo en cuanto a los objetivos de la inversión pública. También creemos que lo que tenemos que hacer es construir un mercado de trabajo común, integrado en la zona euro. ¿Eso qué significa? Pues significa que haya una portabilidad de las contribuciones a la seguridad social y el desarrollo de políticas activas de empleo con dimensión europea. Significa el establecimiento de un salario mínimo europeo. Significa también la armonización de la edad de jubilación, al menos en la eurozona. Significa también, señor Rajoy, que reforcemos los instrumentos democráticos de gobernanza del euro. Que eso es lo que echan falta muchísimos ciudadanos como consecuencia de esta crisis que ha sido mal gestionada por parte de la zona euro. No hay más que mirar a lo que ha pasado al otro lado del Atlántico. Con un gobierno progresista presidido por Obama, lo que ha habido es una política expansiva, políticas monetarias también expansivas, además de la fiscal, y hoy han salido de la crisis. Hoy, ahora mismo, tienen una tasa de desempleo de menos del 10%, y aquí en Europa, desgraciadamente, no ocurre lo mismo. A mí, sinceramente, señor Rajoy, me hubiera gustado escuchar una voz mucho más clara, mucho más nítida, por parte de usted como presidente del gobierno en defensa de los intereses de España en Europa.
Tiempo para Mariano Rajoy.
Vamos a ver, España tiene un proyecto de presente y de futuro que se llama Unión Europea, y este no es un proyecto de un partido político ni de un gobierno, este creo que lo compartimos la gran mayoría de los españoles. Y yo a Europa y a Bruselas le he dedicado una parte muy importante de mi tiempo, primero porque era mi obligación, y segundo porque lo considero uno de los temas más importantes para el futuro de nuestro país. Y me he dedicado a dos cosas, al proceso de integración europeo y a los problemas españoles que se resuelven en Europa. Proceso de integración europeo en su parte económica y social y luego en su parte política. Ha habido avances importantes a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, ha habido reformas económicas, ha habido la unión bancaria, ya se garantizan a nivel europeo los depósitos por debajo de 100.000 euros en caso de problema a los bancos, hemos aprobado el tratado fiscal para controlar el déficit y la deuda pública, la unión económica avanza, hemos logrado mantener el euro en un problema de enorme dificultad. Hemos avanzado también en otros temas y hay algunos en los que hay que seguir. Creo que hemos avanzado en el tema de inmigración, que es un tema capital. Luego hablaré, si tengo tiempo, de lo que creo que hay que hacer en África. También ha habido una mejor coordinación en el tema de terrorismo y en el futuro hay que hablar, en mi opinión, de unión monetaria, de un fondo de garantía de depósitos europeo. Es decir, que los depósitos de las personas que tengan su dinero en el banco al final tengan una garantía de tipo europeo. Hay que hablar de un presupuesto europeo, yo estoy de acuerdo con lo que he oído aquí, y hay que hablar de un parlamento y un gobierno en el medio plazo elegido por todos.
Sí,
y luego hay dos o tres problemas, es que son específicamente españoles. Hemos dado la batalla por la PAC, por la política agraria común, y creo que es muy importante para nuestros agricultores y ganaderos porque el resultado fue muy positivo. Hemos negociado bien el presupuesto, hemos negociado la bajada del déficit, porque cuando nosotros llegamos se nos decía, no, usted tiene que tener un déficit del 4,4, lo cual era imposible porque el déficit que nos habían dejado era del 9. Pues hablando con la Unión Europea logramos rebajarlo. Hemos aprobado algo muy importante, los visados para los colombianos y para los peruanos, que ahora quiero que se extiendan a los ecuatorianos, y hay un tema capital, que son las interconexiones eléctricas. Aquí celebramos en Madrid una reunión que vino Juncker, que vino François Hollande, el primer ministro de Portugal y yo, para poner en marcha algo que es capital para la competitividad de la economía española. Pues bien, hay muchos más temas, no voy a entrar en ellos sí. Ahora, pero podríamos hablar de refugiados, de inmigración, de control de fronteras, porque estos son temas sí. Que no podemos resolver.
Déjeme una pregunta para los dos que nos introduce Anabel Díaz, subdirectora del País, porque estima ella que España se encuentra en el concierto internacional en un momento bajo de irrelevancia. ¿Cuáles son sus planes concretos para que España tenga voz y personalidad definida en el mundo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que España, plantea ella, tenga más relevancia.
Bueno, pues reforzar la política exterior de la Unión Europea. Nosotros pertenecemos a un gran club que es la Unión Europea. Y precisamente lo que tenemos que hacer es integrar mucho más la política de defensa exterior, la política de cooperación. Tenemos también que reforzar las fronteras comunes de la Unión Europea, que es una de las principales lecciones que tenemos que sacar de la crisis migratoria que ha azotado Europa durante estos últimos meses. Pero yo le escuchaba al señor Rajoy decir, luego quiero hablar de África. Hombre, señor Rajoy, sobre todo habrá que recordarse que durante estos últimos 4 años usted ha recortado la ayuda oficial al desarrollo en España y lo ha puesto en niveles de 1989. España es el donante en el mundo que más ha recortado en un solo año. Y en ayuda humanitaria el recorte ha sido de un 73% en esta legislatura. A mí me gustaría, además de todo lo que ha dicho el señor Rajoy, hablar de los emigrantes. Porque hay muchos españoles que viven fuera ahora mismo, que seguro nos están viendo por la televisión. Hoy hay en torno a 2.200.000 españoles residiendo fuera, de los cuales 487.000 son personas de más de 65 años. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años? Que lo que ha hecho el señor Rajoy ha sido precisamente recortar muchos de sus derechos. Usted, por ejemplo, ha recortado la tarjeta sanitaria a los emigrantes de nuestro país. Usted lo que ha hecho es, por ejemplo, reducir drásticamente el presupuesto destinado a las prestaciones por razón de necesidad, que en la migración se viene a conocer como las pensiones, en un 40%. También las destinadas a los centros y a las asociaciones de españoles en el exterior. Lo ha recortado en un 55%. El gobierno del Partido Popular no ha planteado ni una sola medida de retorno de muchos jóvenes científicos a nuestro país. Yo me comprometo a poner en marcha un plan de retorno científico para que 10.000 jóvenes científicos vuelvan a España en 4 años. Es más, yo me comprometo a modificar un error compartido entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la pasada legislatura, y es a derogar el voto rogado. Me parece indecente que ahora mismo en este proceso electoral del próximo 20 de diciembre solamente hayan solicitado el voto el 8% de los españoles en el exterior.
Eso es porque yo hay mucha dificultad para pedirlo.
Exactamente. Yo me comprometo, si soy elegido presidente del gobierno, a hacer esa modificación electoral y acabar con el voto robado.
Bueno, el voto robado fue una iniciativa del Partido Socialista, bueno, pero pues está bien, si el Partido Socialista quiere rectificar,
quiero pues rectificar.
Están contentos, igual que el modelo de financiación autonómica, que ahora andan todos los presidentes socialistas
que ver una cosa
diciendo
con otra,
que se
Rajoy.
Modifique, no, es un caso
similar, que ver una cosa
pero
con
yo
otra.
Voté en contra y entonces me dicen, oiga, es que este modelo es malo, y dije, pero si es que lo han votado ustedes, pero en fin,
pero el voto
vamos,
robado,
vamos a hablar
usted
de la
está
política
de acuerdo, sí o no, en que hay que...
Vamos a hablar de la política
señor Rajoy, por favor, dígame, ¿usted está de acuerdo, se compromete conmigo?
Sí, pero tenemos que entrar en...
¿Se compromete conmigo a modificar el voto robado?
Sí, pero tenemos que entrar en los detalles.
¿Qué significa voto
robado? Pues que como filosofía me parece bien suprimir el voto regado, pero lo que quiero es evitar que se produzca el fraude
nunca,
en los votos.
Nunca
yo creo que también
claro.
Estará usted
que
de acuerdo
con
el general, que no es claro.
Tiempo para el señor Rajoy.
Vamos a ver, en el tema europeo, en el tema de la política internacional, nosotros en Europa somos un país importante. Somos en la zona euro el cuarto PIB, intervenimos activamente en todas las grandes propuestas de futuro. Nosotros hemos presentado varios documentos sobre unión monetaria, también sobre unión política, y es mi intención, porque creo que es capital para España si merecemos la confianza de los españoles y el seguir trabajando en ello. Estamos en la OTAN, que es donde están todos los países occidentales, están nuestros aliados, estamos en las misiones militares que vota el Parlamento Nacional, en la lucha contra el terrorismo, en defensa de nuestra seguridad y nuestra libertad, estamos muy activos en el tema de Libia. En Iberoamérica para nosotros es capital. He contado antes el tema de los visados. Somos muy activos también en la Alianza del Pacífico, de la que forman parte varios países, y para nosotros es una prioridad básica. A Latinoamérica nos unen todo. Hay mucha gente que se ha ido allí, hay iberoamericanos que han venido aquí, hay mucha gente que se ha nacionalizado, tenemos muchas inversiones allí y lo que tenemos que hacer es mejorar también las relaciones comerciales. Pero tenemos que ser el pilar del puente con Iberoamérica. Y por último quisiera hacer un comentario sobre otro tema capital, que es África. Yo llevo años, hablando del tema de la inmigración, diciendo que es necesario un plan Marshall para África. Porque el tema de la inmigración se produce porque hay gente que no puede vivir dignamente en su país.
Si lo entendemos bien, inversión allí para que no tengan que salir.
Inversión allí. Eso es una buena operación, como digo, una especie de plan Marshall. Y de hecho, por primera vez en años...
¿Y por qué ha recortado la ayuda oficial al desarrollo?
No, porque estaba...
¿Por qué ha recortado usted la ayuda oficial al desarrollo?
Hay algo que yo no haya recortado, porque es que...
¿Pero no ha recortado tampoco la ayuda oficial al desarrollo?
Hemos bajado la ayuda oficial, claro.
¿Mucho?
No, sí, claro. Lo único que
más ha recortado en un año la ayuda oficial al desarrollo, señor Rajoy.
Y que dijimos era intocable eran las pensiones y el seguro de desempleo. Y luego tuvimos que hacer reducciones de gasto porque ustedes nos dejaron la
quiebra. Sí, noticia, sí, señor Rajoy. ¿Usted ha recortado, no ha recortado la prestación por desempleo?
No, y además...
¿No la ha recortado? Diga usted aquí que no ha recortado la prestación por desempleo a muchos desempleados de nuestro país.
Y firmamos con los sindicatos un acuerdo
si no
para las personas que estaban en situación de desempleo
en este país.
Durante una larga duración. Si he firmado yo un acuerdo con los sindicatos...
No se me vaya de rositas.
Si he prorrogado el...
No se me vaya por las ramas.
Que quede claro.
Usted, señor Rajoy, dice aquí en esta mesa que no ha bajado la cobertura por desempleo. En estos últimos 4 años.
La cobertura la tienen todas las personas con los requisitos que tenían antes. No sé si hay una leve modificación.
¿Cómo una leve modificación, señor Rajoy? Se ha bajado más de 15 puntos.
No,
por favor,
eso
no
es
mienta.
Absolutamente.
No mienta a los españoles.
Eso es absolutamente falso. Eso es otra falsedad.
Sí, hay 2 millones y medio de españoles desempleados sin ningún tipo de protección, bueno, señor Rajoy.
Sí, hay.
Sin ninguna.
Hay
por eso yo me comprometo, a poner en pie un ingreso mínimo vital para los 700.000 hogares que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingreso.
¿Cuántas personas reciben una prestación en España? ¿Sabe usted cuántas?
Mire, señor Rajoy.
¿Sabe usted cuántos?
Mire, señor Rajoy.
Son 13 millones.
Pero le digo.
Y tenemos que seguir trabajando para que sean más en el futuro.
La cobertura por desempleo. Y ha bajado, entre otras cuestiones, porque
usted. Y el desempleo. Es que ha bajado el desempleo.
Ha recortado.
Ha bajado el desempleo.
No, no, no.
Claro.
No. No, mire, es que esto me parece muy importante porque le vengo escuchando estas cosas que dice que son medias verdades, es decir, una gran mentira. Lo que ha ocurrido, señor Rajoy, es que ha aumentado el paro de larga duración en nuestro país.
Sí, pero
más
¿en,
de
qué,
un año.
¿En qué ha bajado?
Y en consecuencia,
¿en qué ha bajado la prestación de desempleo? Explíquela.
La cobertura por desempleo ha bajado,
es que
señor Rajoy.
Usted hace afirmaciones como la de que yo no dejo a las mujeres
puntos,
que tengo
señor
hijos
Rajoy.
Y luego no las explica.
¿Pero
qué es eso? 15 puntos.
15 puntos de bajada de cobertura. ¿Y por qué? Porque usted, señor Rajoy, lo que ha hecho ha sido lo siguiente. Ha sido ahorrar 10.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para la cobertura por desempleo. Y a cambio, es lo que usted ha recortado a las grandes corporaciones en impuestos en esos presupuestos generales del Estado.
Eso es una absoluta falsedad.
Bueno, usted
es que no se puede hacer una demagogia de ese nivel.
Vamos a darle 10.000 millones
tiempo, para dárselo a las grandes corporaciones. Hombre, por favor, mire,
usted,
eso es mentira.
No es verdad.
Sí, hombre, sí.
No es verdad lo que usted dice, señor Rajoy.
Hay que tener un poco de nivel.
Hombre, mucho más que usted,
a la hora de utilizar los argumentos.
Mucho más, señor Rajoy.
Todavía no me ha contestado... Todavía no me ha contestado
de bajada de prestación
con las mujeres, que no es verdad.
15 puntos.
Pues no se lo acepto.
Pero mire, señor Rajoy, vamos
que
a ver.
Que no se lo acepto.
¿Estará de acuerdo conmigo usted, sí o no, en una cosa? A ver si estamos de acuerdo en esto. ¿Estamos de acuerdo en que ha subido el paro de larga duración en nuestro país, sí o no? Es decir, el paro de más de 12 meses, sí o no.
Sí, y estamos de acuerdo en
entonces,
que hemos firmado
dígame.
Un acuerdo con los sindicatos
bien.
Para que esas personas
¿qué le dicen?
Sean atendidas.
¿Pero
estamos
qué le dicen
de acuerdo.
Usted
es que eso no es recortar.
Pero, escúcheme
eso
una cosa,
es
señor
crear
Rajoy.
Y acordado con los sindicatos algo para evitar esa situación.
Señor Rajoy, usted ha recortado las prestaciones por desempleo en este
hombre,
país.
Si estamos hablando, está de acuerdo en que he firmado
usted
un acuerdo con los sindicatos
las
para atender a estas personas.
Por desempleo en
¿está
este
usted
país?
De acuerdo en que hemos prorrogado el prepara de manera
sí,
indefinida?
El que usted
sí.
criticaba. El que usted criticaba
no,
cuando
no,
estaba en la oposición.
Yo no he criticado el
que era un despilfarro, que era un insulto para los parados.
En mi vida he criticado
que aprobó
el
un gobierno socialista.
En mi vida, igual que
no,
los
Rajoy.
Refugiados y que Grecia salió del euro. No me atribuya. Sí, lo único
señor
le permito
Rajoy,
todo salvo que me atribuya
Popular,
lo que no he dicho.
El Partido Popular, cuando
no,
estaba en la
Partido
oposición,
Popular,
criticó
no, usted ha dicho yo.
El plan prepara.
Usted ha dicho yo. No
usted
sé,
la dirigente
no sé
del Partido Popular, señor Rajoy.
Sí, sí, pero yo le agradecería que no me atribuyera lo que no hice, porque eso me resulta bastante.
Señor Rajoy, mire, le digo una cosa.
Y no es justo.
Le digo una cosa, usted ha bajado las prestaciones por desempleo en este país.
Pues yo le digo que no, que hemos prorrogado
bien,
el prepara.
Pues, aquí queda.
Bien, pues,
vamos a seguir en
claro,
este
los
ámbito
telespectadores decidirán si es cierto.
En el que estamos hablando. ¿Tienen algunos planes para relanzar la economía española también mirando al exterior? Estamos en un ámbito en el que nos conformamos con la nueva situación europea. No estamos inquietos, yo creo que estamos todos inquietos por lo que está sucediendo electoralmente en Francia, por lo que está sucediendo
absolutamente, pero
en lo que está sucediendo en otros países. ¿Qué posiciones toma España en esa situación?
A mí me gustaría, antes de nada, porque no he tocado el tema del yihadismo, me parece que es un tema lo suficientemente grave, un desafío que afecta a toda la Unión Europea, y creo que además el pasado mes de febrero, tanto el señor Rajoy como yo firmamos un buen acuerdo para luchar contra el terrorismo yihadista. Un acuerdo que entonces fue criticado por otras fuerzas políticas, diciendo que era electoralista, que era oportunista, que era partidista. En definitiva, hoy hay más fuerzas políticas dentro de ese pacto y damos la bienvenida a todas, porque creemos, en efecto, que la unidad de los demócratas es fundamental para luchar contra el terrorismo. Fue contra ETA y tiene que serlo contra el terrorismo yihadista. ¿Qué es lo que hace este pacto? Hace cosas, me parece, interesantes, innovadoras y que hemos exportado también al conjunto de la Unión Europea. Por ejemplo, actualiza los mecanismos del Estado de Derecho para perseguir este nuevo terrorismo, los lobos solitarios, o incluso también hacer frente a las redes de captación en Internet, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y demás. También hace algo importante, y es reivindicar la cooperación judicial y policial a nivel europeo. En tercer lugar, yo creo que tenemos, señor Rajoy, una lección pendiente que sacar de toda la crisis en Irak, en Afganistán, en Siria, la crisis de refugiados, y es precisamente que tenemos que reforzar las políticas exteriores o la política de fronteras común de la Unión Europea. Y finalmente, yo creo que tenemos que reivindicar algo importante, y es que ese acuerdo lo que hace es reivindicar la memoria de las víctimas, del fanatismo, y algo que me parece que tenemos que impulsar, señor Rajoy, y es el diálogo con la comunidad musulmana. Yo me he reunido con la comunidad musulmana en España, y la comunidad musulmana está muy preocupada por la deriva del terrorismo yihadista y, desde luego, está solidarizada con las víctimas en España y lo que quiere es remar en la misma dirección.
Intervención, ya prácticamente estamos concluyendo, señor Rajoy, adelante.
En relación a la intervención que ha hecho el señor Sánchez, estoy sustancialmente de acuerdo y por tanto no voy a entrar en mayores detalles, pero yo lo que sí quería era responder a la pregunta que usted nos hizo. Bueno, ¿qué tiene que hacer España en el exterior? España tiene que tener una diplomacia muy activa. España tiene que hacer un esfuerzo para que salgan adelante tratados de libre comercio. Es muy importante, por ejemplo, el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Se calcula que en 5 años puede suponer un aumento del PIB español del 3,5 y la creación de 300.000 puestos de trabajo. Creo que es muy importante que haya tratados de libre comercio entre la Unión Europea y los países iberoamericanos, y ahí tiene que estar España, como siempre ha estado ayudándolos. Me gustaría que Mercosur hiciese un tratado rápidamente. Es muy importante darle visibilidad y darle trascendencia a las exportaciones. Estamos mejorando la competitividad. Cuanto más exportemos, mejor, porque cuando exportamos, nosotros producimos aquí, creamos empleo aquí, vendemos fuera y por tanto nos pagan, ¿no? Y España en este momento lleva ya 3 años con superávit exterior. Exportamos bienes de equipo, muy importante el sector agroalimentario, muy importante, que pelea el segundo puesto con el automóvil y con los productos químicos. Hay que seguir prestando atención al turismo. Estamos en cifras récords, es algo verdaderamente fantástico lo que está ocurriendo con el turismo, y hay que estar pues en los grandes foros como estamos yendo ahora. Hemos mantenido la posición que en su día se consiguió en el G20. Yo en el G20 tengo que decir que en las 2 últimas reuniones en Brisbane y en Antalya, en Turquía, pues fui nombrado ponente. Fíjese lo que es la vida. Una de las ponencias que se me encargó fue de cómo la recuperación, las reformas pueden llevar a la recuperación económica, cuando 2 años antes, en el año 12, en Los Cabos, España era el gran problema para todos los que estaban allí. Pero España tiene que mirar fuera. A España siempre le fue bien a nuestro país cuando miró hacia el exterior. Mucho Iberoamérica, mucho Europa y mucho África, sobre todo mucho Iberoamérica.
Es verdad que también el señor Rajoy lo que ha hecho durante estos años ha sido presumir ante inversores extranjeros, por ejemplo en Japón, de un modelo de crecimiento basado en hacer las cosas más baratas. Usted presumió de que los costes laborales unitarios habían bajado como consecuencia de la reforma laboral. E insisto, efectivamente, hoy, ahora mismo en España, se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos a los trabajadores y trabajadoras gracias a su increíble reforma laboral, señor Rajoy. Le digo más. Nosotros lo que queremos hacer es transformar ese modelo de crecimiento hacia uno que haga las cosas mejor, no más baratas. Por eso yo me comprometo a aumentar el nivel de inversión en I+D+I, a impulsar la ciencia, a impulsar la agroindustria. Por cierto, usted siempre obvia que la renta agraria durante estos últimos años ha caído en un 7%. Esa es la gran contribución del Gobierno de España al medio rural y al sector de la agroindustria. Y desde luego lo que vamos a hacer es impulsar las exportaciones. Uno de los principales desafíos que tiene la economía española es transformar pequeñas empresas en medianas empresas y medianas empresas en grandes empresas. Porque eso al final significará exportar, innovar y también crear trabajo.
Últimos segundos ya de esta parte, señor Rajoy, y concluimos.
¿Cómo va a impulsar las exportaciones, que está íntimamente unido a la competitividad de la economía española, si pretende liquidar la reforma laboral, que es una de las modificaciones legales que más ha servido para mejorar la competitividad de la economía española? Yo no sé cuál es su modelo de crecimiento, porque aquí no nos ha contado absolutamente nada. Yo solo sé que si seguimos con las políticas reformistas que hemos llevado a cabo estos años, pues España puede crear 2 millones de puestos de trabajo. Y si no, pues volveremos a las andadas.
Usted la pasada legislatura prometió 3 millones de puestos de trabajo. Ahora promete 2 millones de puestos de trabajo.
Sí, tiene la misma credibilidad. Se puede hacer porque se han creado 1 millón en 2 años, un millón largo en 4 años. Se van a crear otros.
Hay menos empleo, más precario.
Ustedes no lo podrían hacer con sus políticas. No, porque hay más indefinidos que cuando llegamos al gobierno. Hay más personas con contrato indefinido.
No podemos reabrir ya el debate, debemos concluirlo. Y debemos concluirlo con una intervención que yo les pido que sea de 1 minuto. Les pido una intervención en la que no haya alusiones, por favor, al otro candidato. Una intervención mirando a cámara como cierre de este debate apasionante que estamos viviendo aquí. En primer lugar, intervendrá Pedro Sánchez, a continuación Mariano Rajoy, para cerrar el debate. Así que tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, Pedro Sánchez.
España necesita imperiosamente un cambio. Necesita un cambio para que tengamos un gobierno diferente que combata la desigualdad que ha provocado el actual gobierno, para que recupere el estado del bienestar que ha desmantelado el actual gobierno, para que reúna a todos los territorios que no ha logrado integrar el actual gobierno, para que acabe con la corrupción que ha permitido este gobierno. La recuperación económica debe ser justa, debe llegar a la mayoría de españoles y españolas, y yo me comprometo a ello. Por eso estamos pidiendo aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, subir el salario mínimo, recuperar la ley de dependencia, acabar con los copagos farmacéuticos y también aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y el Partido Socialista es la única alternativa de cambio real a esas políticas de la derecha. Por eso nosotros lo hicimos en el pasado, lo estamos haciendo ahora, allí donde gobernamos, en comunidades autónomas y en ayuntamientos, y estoy convencido de que lo vamos a hacer a partir del próximo 20 de diciembre, también desde el Gobierno de España. Necesitamos reunirnos de nuevo, necesitamos reunirnos todos los españoles impulsando ese cambio. Cuenten conmigo, yo cuento con vosotros y con vosotras.
Y turno ahora para Mariano Rajoy, candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular.
En el año 2011 se inició en España un importante proceso de cambio. En el año 2015 las cosas, por fortuna, están mucho mejor. Ya tenemos crecimiento económico, ya se está creando empleo, ya el comercio minorista empieza a vender, ya hemos corregido los desequilibrios económicos, ya no tenemos miedo a la prima de riesgo, ni tenemos la amenaza del rescate, ni el euro se va a ir hacia ninguna parte ni va a desaparecer. De lo que se trata ahora es de perseverar en ese cambio. Yo creo que somos una gran nación, una de las naciones más importantes del mundo. Creo que tenemos muchas cosas por hacer en el futuro. Tenemos bases sólidas. Los cuatro grandes objetivos para los próximos cuatro años tienen que ser: el primero, el empleo, mantener las pensiones, el estado de bienestar, la lucha contra el terrorismo y defender la unidad nacional. Y sobre todo necesitamos, que es a lo que se compromete el Partido Popular, estabilidad, seguridad y certidumbre. Creo que eso es muy importante porque no podemos tener un Parlamento que haga imposible la gobernación del país. Soy optimista respecto al futuro de España. Buenas noches y muchas gracias.
Pues hasta aquí el cara a cara 2015, un cara a cara absolutamente vibrante, apasionante en muchos momentos. Muchas gracias, Pedro Sánchez. Muchas gracias, Mariano Rajoy, por su participación y esfuerzo. Mucha suerte a ustedes, pero también a todos los partidos que legítimamente están aspirando a tener una representación parlamentaria para reflejar la pluralidad de opciones políticas que hay en España y representar a los distintos territorios de nuestro país. Aunque estemos en televisión, en radio y en Internet, queremos compartir con Gabriel García Márquez su expresión de que la imagen no puede desplazar a la palabra. Y aquí hemos escuchado muchas palabras, palabras interesantes y palabras que nos pueden ayudar, si se transforman en hechos, en esos proyectos, a forjar una esperanza para tener un país mejor. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América.